Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 11:06. 16 en Canarias. La mañana espléndida de radio. La que desde las 6 de la mañana llevamos contándole cosas y recibiendo amigos uno detrás de otro. Vamos a recibir más en esta última, en esta última hora del programa de hoy. Entre ellos, por ejemplo, a quien no faltará los lunes, los martes, esperemos que los miércoles. Desde el brillante pinchazo que puede otorgarnos todos los días gracias a su sabiduría y su talento. Nosotros que Manolo Lama, buenos días.
Pensaba que hablabas de otro, no, es que no soy yo. Por cierto, me ha gustado mucho tu programa hoy a las 8, pero he notado en falta, tenías que haber entrevistado para mí al más grande, con todo el permiso para su majestad el rey, para Aznar, para Pedro Sánchez, que es a Roberto Gómez. Con Roberto Gómez te hubieras hecho la quinta del programa.
Bueno, Roberto Gómez, te debo decirte que es el que me sugirió esta secuencia
Me parece bien.
Claro, estábamos un día cenando y dice, tienes que comenzar, majestad, buenos días.
Efectivamente.
Yo digo, ¿pero a cuál? ¿Al emérito? Y dice, bueno, al que se te ponga. Y digo, bueno, pues nada, perfecto, pues voy a intentarlo.
Bueno, Roberto Gómez es que es muy de chismorreos. Yo te voy a contar dos chismorreos que te van a gustar, porque lleva Alcalá toda la mañana contándote la historia de Gea, que todavía no ha terminado, pero te cuento una que es tremenda, ¿eh? O sea, Edurne, la famosa cantante novia de David de Gea, pues ayer la chica pues estaba ilusionada, porque daba por hecho que su novio volvía a Madrid. Incluso picó en su Twitter un mensaje que, bueno, que ya abría las puertas al madridismo cuando ponía «Redecorando mi pisito de Madrid». David estuvo toda la tarde metido en el pisito esperando que le dieran la gran noticia de que se iba a venir al Madrid. Y ella incluso se marchó a la peluquería y estuvo 3 horas, pues me imagino que poniéndose guapa, como es ella, para recibir la gran noticia de que David iba a vivir en Madrid. Pero vete aquí el problema que ahora tiene David de Gea. Uno, deportivo. El chaval, desde luego, vaya desgracia que le toca ahora aguantar la cara si eso que tiene Van Gaal, quedarse en el Manchester United y aguantar a esa afición que no creo que le quiera mucho al principio y encima estar un año a disgusto. Bueno, pues tiene un problema más grave. Él hace apenas 2 meses le comunicó a su casero que la casa en la que vivía en Manchester la dejaba. Después, como la cosa se complicó, hizo un nuevo contrato de realquiler de 2 meses más, que finalizaba precisamente 31 de agosto a las 12 de la noche. Y ahora, claro, ahora se tiene que quedar en Manchester. Ha llamado al casero y le ha dicho, oiga, que quiero la casa en la que vivía. Y le ha dicho el casero, monstruo, es que ya la tengo alquilada.
Ojo.
O sea, que el pobre hombre, la novia peinada, el pisito que lo tenían preparado y se ha quedado sin la casa de Manchester. Para que veas que el fútbol son muchas más historias que a veces afectan a los futbolistas y no solamente en lo deportivo. Sí,
pero eso cuesta, a algunos les cuesta creer que haya sido un error. Algunos dicen, ha sido una que te estaba guardando el Manchester.
Bueno, hay algunos que dicen que esto es una venganza del Manchester United por el tira y afloja que ha habido con el Real Madrid. Sabes que el Madrid llegó a un acuerdo con David de Gea. Sabes que al Madrid que no venga de Gea, cosa que de momento meto entre comillas porque el Madrid va a pelear, le va a costar 10 millones de euros de penalización que el Madrid le va a tener que dar a David. Pues claro, el chaval también algo ha tenido que arriesgar, ponerse en contra del Manchester, enfrentarse a su entrenador. El Manchester eso no se lo perdona. Tampoco le perdona que Sergio Ramos finalmente le diera calabaza y se quedara en el Real Madrid. Y algunos dicen que, claro, que es muy fácil retrasar. Que es muy fácil retrasar eso de los emails que tanto le gusta a Alcalá. Y que a lo mejor ellos iban con la hora inglesa y no se daban cuenta que aquí en España teníamos una horita más. Algunos ven ahí venganza. Yo no sé si hay venganza o no, pero me parece que con lo listo que es Florentino, que le metan un gol así, uff, algo más tiene que haber ahí. Y sobre todo con Jorge Méndez, el superagente. Que el superagente le clave en esta, a mí me parece tremenda, ¿eh?
Pasa que la noticia estaba en Sevilla también, ¿no? Con la llegada al Betis de
Bueno,
Joaquín,
esa es la
¿no?
noticia.
Yo creo que esa es la noticia.
Lo de dejar de broma.
Exacto.
Que 9 años después vuelva Joaquín, el torero, el niño del puerto, a su casa. Imagínate el espectáculo que va a ser hoy cuando sea la presentación. Wow. Vamos, yo creo que vamos, no hay cosa más grande en Sevilla. La Macarena, la Esperanza de Triana y Joaquín cuando salga ahí al Villamarín.
El asombro en media Europa temiendo al Betis en los cruces en algún campeonato.
No te crezcas que después de lo que dijiste el otro día de la taladradora, esta te tapa una buena temporada, ¿eh?
Sí. Fue
pusiste a las ferreterías, a todas abriéndolas, para que Pepe Mel fuera a buscar la taladradora. Y menos mal que el hombre no la compró, ¿eh?
No todos los días salen las cosas como uno quiere.
Desde luego.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también, Carlos Herrera.
Hasta mañana.
Hasta luego, hombre.
¿Por qué, querida Toni, querías hablar de ronquidos?
Porque es un tema bonito. Es un tema para hablar de él, pero solamente vamos a hablar un poquito. A ver, ¿no es horrible cuando intentas dormir y escuchas esos ronquidos horribles? ¿No sería maravilloso que hubiera un invento que los eliminara? Pues esto no está inventado. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, y si te cambias a Línea Directa te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar, así, garantizado. No sé a vosotros, pero a mí no se me ocurre un mejor invento para ahorrar mucho dinero en el seguro, así de fácil. Yo de ti cogería otro gran invento, el teléfono, y me cambiaba a Línea Directa ahora mismo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Mira.
Con una insistencia que provoca emoción y temblor y que es conmovedora, vuelve Salvador Sostres después de haberse marchado a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, enciendo las 11 y 12.
¿Qué tal?
Porque los martes, ¿a qué nos vamos a dedicar, Sostras?
A lo nuestro. Que es el lujo, que es la alegría de vivir, que es las cosas bellas que hay en el mundo.
¿El lujo es una cuestión de dinero o
no. Gusto? El lujo, yo creo que desde Ferran Adrià y el Bulli, el lujo es más una cuestión de inteligencia que de materia. Es más una cuestión de idea que de tamaño. O sea, antes, por ejemplo, todavía pasa en Estados Unidos, ¿no? Que son un país joven y sin demasiado recorrido para el lujo. El lujo es una sedimentación, desde luego. En Estados Unidos, por ejemplo, las habitaciones, el lujo de las habitaciones, la categoría de las habitaciones, las miden por el tamaño, ¿verdad? Uh-huh. Y en cambio, pues en España, en París, en Londres, se miden por la distinción del hotel, por la categoría del hotel, por si por allí pasó Machado, por si por allí pasó Churchill. Y a veces no son los hoteles más caros, los más prestigiosos. A veces no son... a veces, para tener una sensación, una experiencia de distinción, de categoría, de maravilla, pasa también en los vinos, como vamos a ver en la siguiente...
Voy a saludar a Mónica Muñoz.
Mónica, ¿qué tal?
Querida Mónica.
Hola, buenos
Mónica
días.
Es presidenta máxima responsable de Contenidos Económicos Verticales, que digamos que es la publicación más importante acerca del mundo del vino que existe ahora mismo en España.
Bueno, económicamente hablando, sí, es la única que hace información económica del vino, se llama Mercados del Vino y la Distribución, y es efectivamente la única publicación económica que habla de toda la cadena de valor, desde el inicio hasta la distribución o comercialización del vino.
Pues ahora hablaremos de eso.
Pero sin estar seguro, de acuerdo, Mónica, que sin despreciar, evidentemente, los vinos muy caros, que seguro que son estupendos, yo no entiendo demasiado, pero seguro que son estupendos, pues cada vez que vamos al restaurante, si el sommelier es bueno y conoce, y tiene cultura y tiene conocimiento, nos ofrece vinos sensacionales por 10, 15, 20, 30 euros, que son sensacionales, ¿verdad? Sí.
Pasa que en España, fíjate, el precio del vino en restaurantes se dobla, ¿no?
Sí, se triplica.
Ya se triplica. Sí. Bueno, es que en Francia se quintuplica.
Sí. En Francia tiene una idea muy curiosa, que es que tienes que pagar lo mismo por comer que por beber. Es decir, que si usted va a un restaurante que le cuesta 100 euros la comida, el vino tiene que costar 100 euros. Esto lo tienen clarísimo.
Sí, pero les parece bien, sí. Incluso. Aquí nos parece muy mal. Pero bueno, hablaremos de ese tema, seguro.
Por ejemplo, la ciudad que resume mejor el lujo, ¿cuál es?
Yo creo que París.
¿Y por qué?
Porque, mira, precisamente porque tiene de todo. Es decir, tú puedes hacer un París, puedes pasar un fin de semana en París y dejarte el sueldo anual de la COPE, el tuyo, no el mío, ¿eh?
Ajá.
Y puede, en un fin de semana.
Sí.
Y sin hacer tonterías, ¿eh? Quiero decir, disfrutando de la alegría de estar allí. Y en cambio puedes ir a París y estar estupendamente y cenar por 25 o 30 euros y estar estupendo. Yo creo que París tiene precisamente la sedimentación, ¿no? El río ha pasado ya tanto que ha dejado... Y aparte es una voluntad de hacerlo. Es decir, ellos siempre han tenido la idea de que querían hacer algo bello. O sea, no les bastaba con hacerlo, sino que querían hacer algo realmente bello.
¿Más París que Londres?
A mí me gusta más Londres. Mi ciudad es Londres. O sea, yo estoy loco por Londres y yo, por cierto, que quien pueda pagar Londres, que vaya a Londres. Están unos precios que...
Imposible.
Es peor que los franceses con el vino. Es decir, allá lo quintuplican todo. Pero a mí Londres me gusta porque la reina de Inglaterra es la máxima expresión para mí del lujo mundial. O sea, es la señora más hermosa, más con más clase, con más sentido del deber, con más sentido de lo que es un Estado y el poder. A mí me apasiona. Y me gusta la cultura británica, con lo cual estoy muy como ahí. Pero desde luego yo creo que la interpretación que hace París del lujo es total, absoluta. Es que no sé, es que incluso tú es oír hablar francés y oír hablar inglés no es lo mismo. Es que no es lo mismo.
Sí, bueno, sí, no, sí, no lo es, hombre, lo mismo no es, lo mismo no es, no, indudablemente.
Y ir al Ritz de París, no es, están obras que van a abrir en el año que viene a principios, no es lo mismo que ir al Ritz de Londres.
Ya.
Y la gastronomía no se la han tomado tan en serio los ingleses como los franceses.
Roma, ¿es lujo Roma?
Yo no puedo con Roma. A mí me resulta demasiado africana. Me resulta demasiado turística, demasiados gatos, demasiado desordenada. A mí Roma me... No, hombre, a ver. Y aparte hay una cosa. En París hay un punto de farsa. Uh-huh. Es decir, en Roma tú te sientes inevitablemente pequeño porque todo es verdad y todo es muchísimo más importante que tú. Y tú, por ejemplo, estás en la Piazza España y te vas al Vaticano y cualquier piedra que pasas por el camino es, o sea, es que no eres nadie, no eres nada. Y te... En cambio, en París hay un punto de farsa, de reconstrucción, de mentira, de burdel, de joie de vivre, pero puesta a un nivel en que nosotros podemos competir y hasta nos podemos sentir importantes.
Dos ciudades que sé, una sé que no te gusta, Praga, no sé por qué no te gusta. Praga no te gusta.
Sí, pero es que ¿para qué? Pues tienes París, pero ¿qué hay que hacer? O sea, ¿hay alguien en España que se conozca suficientemente bien París, aparte del ministro Berg, que para ir a perder el tiempo a Praga? Esta es la pregunta que yo hago.
O sea, que Praga es muy bonita, es muy...
¿Usted sabe cuál es la frase más escuchada en el puente Carlos por la Purísima?
No.
Jaume, ¿cómo puedes pasar la cámara?
Jaime, ¿me puedes pasar la cámara?
En catalán, ¿eh? Dicen en catalán. Está lleno, o sea, es que está lleno de gente. Esto es muy femenino, ¿eh? Esto sí. Es muy femenino. No hemos ido nunca a Praga.
Sí, yo no, vamos, yo no he ido nunca a Praga.
No, claro, pero es que de repente tú vamos a París, vamos a Londres, vamos a Nueva York, y de repente siempre hay un día que tu mujer dice, pero no hemos estado nunca en Praga. Y digo, bueno, señal que las cosas van bien en casa, ¿no?
Berlín.
Y yo no puedo hablar, no he estado.
Ah.
Y aparte... Bueno, sí. No, yo no puedo hablar. Tú eres más de Berlín.
Sí, yo soy muy berlinés. Me gusta mucho Berlín.
Aparte que yo voy a las ciudades por los restaurantes, ¿no? Y a ver, en Berlín hay restaurantes sin duda meritorios de alguna consideración, pero evidentemente...
Sí, pero Nueva York.
Yo creo que es para snobs. Yo creo que está completamente sobrevalorada. Completamente sobrevalorada. Yo prefiero estar en Chicago que en Nueva York. A mí Nueva York está bien, pero bueno, ya se ha hecho tanta comedia... Que al final, sí, hombre, era penalti, pero no una ejecución. Entonces, yo tengo la... A mí la ciudad de Estados Unidos que más me gusta, porque más me gusta el concepto de la ciudad, no la ciudad propiamente, es Las Vegas.
Uh-huh.
Yo creo que Las Vegas es el desafío del hombre ante Dios. O sea, uh-huh. Es el reto permanente. O sea, había un desierto y nosotros hemos decidido que ya no hay más un desierto y que es el punto de la Tierra que lumínico que más se ve desde el espacio, ¿no? Entonces, este desafío permanente, que uno hace un hotel con un león y al día siguiente otra vez un hotel con un tiburón y al día siguiente otro hotel con un delfín y esta, evidente, a mí no me gusta jugar, yo no he jugado, fui por el viaje de novios y jugamos $20 mi mujer y $20 yo. No hace falta decir que mi mujer ganó 100 y yo perdí los 20, lógicamente. Pero a mí me apasionó, yo estoy enamorado de esa ciudad, me dio unas ganas de vivir y de trabajar y de hacer las cosas lo mejor posible. Y desde luego te digo una cosa, a pesar de que efectivamente el casino, los juegos son tienen su protagonismo innegable, en Las Vegas hay sucursales de los mejores restaurantes del mundo y hay espectáculos muy considerables. De modo que yo no creo que haya en ninguna otra ciudad del mundo una concentración de buenos restaurantes, de excelentes restaurantes, como la hay en Las Vegas. Porque en Las Vegas tienen sede los mejores restaurantes franceses, los mejores restaurantes ingleses, los mejores restaurantes japoneses. Y esto es muy difícil. Esta semejante concentración es muy difícil encontrarla en cualquier otra ciudad.
Tú, Mónica, de todas las ciudades que hemos dicho, ¿cuál es para ti la de lujo?
Hombre, claramente París, vamos a ver, yo tuve el privilegio, y con esto cuento una intimidad, el privilegio de trabajar en Chanel, que es lo más de lujo en el mundo. Es decir, yo tuve este privilegio que me enseñó lo que es el lujo. Está en el imaginario de las personas y tiene un puntito que es el glamour, que si no es en París, el glamour en el mundo está en París.
¿Tienes?
Y a partir de ahí, toda la humanidad se ha creado esa imagen de lujo. Por lo tanto, decir lujo y decir París es todo uno.
Chanel, Coco Chanel tenía el estudio en la Place Vendôme.
Sin duda. En el Hotel Ritz vivía.
Seguramente, esperemos que la restauración la hayan hecho en condiciones. Pero fíjate lo que te decía antes del lujo, ¿no? El Hotel Ritz es un hotel hecho sobre una base imperial, de faraónica, ¿no? Y en cambio detrás, en la Ritz Santo Honoré, está el Hotel Costes, ¿verdad? Mm-hmm. Que es Dios y un niño travieso que han hecho una UTE, ¿no?, para hacer un hotel para divertir a la gente. Mm-hmm. Y entonces, seguramente, la expresión de lujo de nuestro tiempo tiene mucho más que ver con el Costes, que es una idea, que es un perfume, que es una manera de tratarte, que es una estética que tienen los camareros y las camareras, que incluso un sentido del humor, ¿verdad?, en la decoración y en el tono general del hotel, y más que el Ritz, que sería, o más que el concepto, porque a mí el Ritz me gusta mucho, no vamos a despreciarlo, pero más, como concepto sería más el
¿Y como Cloenda?
Sí.
¿Qué ciudad española simboliza más el lujo?
Para mí, Soria. Uh-huh. Porque el lujo tiene mucho que ver con la austeridad, para mí, gusto. Y yo creo que la elegancia de Soria es muy difícil de encontrar en ninguna otra ciudad. La elegancia, la austeridad, incluso la calidad del frío de Soria. Uh-huh. Y a mí es una ciudad que a veces la gente se piensa que lo dices como excentricidad. Y te juro que no es así. A mí lo de Soria me tiene alucinado. O sea, es una ciudad que si en lugar de ser pequeña y en lugar de estar en el interior, pues estuviera en Francia y fuera. O sea, sería un París mucho más elegante.
¿Y Santander? ¿No te parece? Porque a mí Santander...
Las ciudades con ese. No, yo mantengo la vieja teoría de las ciudades con ese. Fijaos bien. Las ciudades con ese todas tienen un atractivo especial. Segovia lo tiene, Salamanca lo tiene, Santander lo tiene, San Sebastián lo tiene, Santiago lo tiene, Sevilla lo tiene, Sanlúcar lo tiene. Las ciudades con ese, hay que hacer una teoría de eso, ¿eh? Y alguna ponerle y cambiarle el nombre por uno que empiece por ese. Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vino de la muerte. No solo vinos, pero hoy me traes algún vino especial.
Hombre, claro. Hoy te traigo el vino Divino Capricho, que como es el inicio del programa Divino de la Muerte, en el que vamos a tratar de enseñar a todos los oyentes los vinos divinos de la muerte que hay en España, que hay muchísimos, y que no solo son divinos de la muerte porque sean excelentísimos, los grandes vinos carísimos, no, sino porque por algún motivo en particular son divinos de la muerte. Hay vinos divinos de la muerte de verano, vinos divinos de la muerte de invierno, vinos divinos de la muerte para compartir en familia, vinos divinos de la muerte para compartir en la intimidad. Uh-huh. Y hoy, por supuesto, como era el inicio del programa, traemos un vino que se llama Divino Capricho, que es de La Manchuela, que se presenta en versión blanco y rosado. El rosado es de Syrah, el blanco es de Viognier, y que es de la provincia, es La Manchuela, en Albacete, entre el Júcar y en ese valle maravilloso de al lado de Albacete, que tiene también una gastronomía estupenda. Uh-huh. O sea que ese es el vino que traemos hoy para que la gente lo disfrute.
¿El blanco es afrutado? ¿Es menos afrutado? Es más.
El blanco es afrutado. Piensa que casi todos los vinos de Viognier tienen fruta, y el Syrah, por ejemplo, el rosado, lo que tiene también es mucha golosura. Pero a mí lo que me va a gustar más hablar de los vinos en esta microsección de Vino de la Muerte, no solamente de las características de cada vino, sino de todo lo que les acompaña, de las historias de la gente que lo hace, de las tierras que lo generan, de por qué esos paisajes influyen tanto en la composición del vino. Porque al final, el análisis sensorial, la parte de sensación que nos aporta un vino a cada cual es diferente. Y a lo mejor yo te traigo un vino y te digo, tiene un carácter afrutado, de mora, de grosella, y resulta que a ti lo que te da son puntitas vegetales. Uh-huh. Yo creo que en esas historias más sensoriales nos costará más entrar, porque como además a cada uno percibe las cosas de una manera y no venimos a dar clase de nada, sino a compartir los vinos con la gente, pues trataremos de hacer eso con vinos y con algunas de las cosas con las que compartimos el vino, porque el vino no se bebe solo.
Uh-huh. Divino.
Capricho.
Capricho. Se Exacto. llama el vino nos trae hoy Mónica Muñoz. Adiós, Mónica, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana.
Sostres, páselo usted muy bien y gaste poco.
Muchas gracias. Y la próxima semana empezaremos con el desodorante, que es el pacto fundamental de la humanidad. Es el primer lujo.
¿Qué me dices ahora?
Sí, sí, sí. O sea, es que si no hay desodorante, no se puede continuar. Usted imagínese con Mónica, que nos trae un vino, unos vinos estupendos, ¿no? Y que los vamos a gustar con personas que no han probado el desodorante. Claro, esto no podría ser Cada de ninguna más. Manera. Ningún aroma del vino sería superior a lo demás.
Es verdad.
A la cebolleta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablo varios idiomas si tengo celos. Soy una dama, un cisne, un Stradivarius. Soy un planeta, un pálpito planetario. Una muralla, el lienzo de un brote paridad. Si no te cura un beso, te curan 20. Tengo los 7 más.
Usted se preguntará seguramente cómo es posible, después de que el pitón de un toro le entre por, sálvase a la parte, cualquiera de ellas, se entretenga dentro, casi salga por detrás, se retire, te sacuda, te pisotee, tú puedas estar, usted, imagínese, lo pueda estar, en tan solo unos días, en situación de hablar de forma inteligible con alguien, o de salir en silla de ruedas de una habitación, o en viajar de ciudad a ciudad, o tener una cara de como si no hubiera pasado nada. Hombre, ni usted ni yo somos toreros, y posiblemente a lo mejor eso no lo acabamos de entender. Pero eso exactamente es lo que le pasó a Francisco Rivera Ordóñez hace pocos días, en una de las corridas, de las no demasiadas corridas que este año ha hecho, o va a hacer a lo largo de esta temporada. La muerte le ha rondado, pero él fue más rápido. Querido Francisco, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
Bien, aquí vamos, despacito, poquito a poco.
Cuando, no quiero ser morboso, pero hombre, tú has tenido varias cogidas ya. ¿En qué momento de la entrada del pitón del toro sabías tú que esa cogida era la más grave de tu vida?
Hombre, No, realmente la gravedad de la cornada no la sabes valorar, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo vi que se me salieron las tripas, ahí dije, ostras, esto puede ser, esto es más de lo que yo pensé en un principio, ¿no? Yo pensé que me había haber dado una cornadita o un golpe, pero claro, cuando ya me tuve...
¿Te dolía? No, se fue. Bueno, lo recuperamos. Hazte cuenta, ¿eh?
No, no.
25 centímetros.
Impresionante. Yo me acuerdo que ese día hablé con el cirujano que lo operó en la misma Plaza de Toros, que por cierto pertenece a una familia de cirujanos taurinos, a los que les encanta además la fiesta.
Don Enrique Crespo.
Sí, señor. Y hablaba de la dificultad de ordenar todo aquello, porque el toro le había destrozado, y también de la entereza de Francisco. Cuando entró, dice que habló casi como su padre. El propio cirujano recordaba las imágenes de su padre.
Sí, yo creo que las recordamos todos,
tremendo,
¿no? Las imágenes, ¿no?
Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Pero fíjate, decías, nosotros no lo podemos entender porque no somos toreros. Bueno, es que no se puede entender. Claro. Entonces, yo la pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué tienen los toreros que no tengamos nosotros?
Hombre, están en forma física, son gente joven.
Pero también un atleta está en forma física, sí, le coge un toro y no lo ve igual.
Yo, una pregunta, Francisco.
Se ha cortado.
¿Te dolía? ¿Duele una cornada o realmente no duele?
Yo he tenido pocas y las que he tenido en el momento no duelen. Esta sí me ha dolido mucho, ¿eh? Esta aquí me dijeron que por la zona y todo el destrozo que ha hecho, pero esta sí me dolió. Me ha dolido mucho.
En el recorrido, me refiero al recorrido desde la plaza a la enfermería.
Sí, ahí me dolió horrible, me dolió horrores. Sí, sí, sí. Yo cuando me levanté y vi que se cerraron las tripas, ya llegó Juan José Padilla, ¿no? El maestro, que es un tío extraordinario, y ya fueron a cogerme y le dije, Juan, que se me salen las tripas. Y me tuvo que ayudar a recogerlas porque... pues yo no podía, solo, se salían, ¿no? Y cuando ya me cogieron de ahí a la enfermería, dolió mucho, sí, la verdad que sí.
Una vez entras en la enfermería, ¿tardas cuánto tiempo en desconectar, merced a la anestesia? Habla contigo todavía el médico un rato, ¿qué te ha pasado? ¿Por dónde va?
Sí,
¿qué sientes?
Ahí el
cirujano, es que estás... No es el día. No tenemos el día. Bueno, vamos a ver si mañana podemos hacerlo con normalidad, porque hoy me da a mí la sensación de que hablar por teléfono va a ser complicado. Sony 39, un momento. El último intento. Si ya se corta, quedamos otro día, Francisco.
Ya quedamos otro día.
Quedamos otro día porque vamos a pegar un petardo horroroso. Estamos pegando ahora mismo.
Sí, es que hay poca cobertura por aquí.
Sí, estás descansando por ahí por el campo, ¿no?
Estamos en Ronda, estamos aquí en Ronda, tranquilitos, y aquí se está muy bien en casa.
¿Y tu chiquilla pequeña cómo se porta?
Pues se porta muy bien, es muy buena, la verdad que...
No te preocupes, luego crecen y cambian.
Luego cambian, pero ahora mismo hay que aprovechar. Dímelo a mí. No, la verdad que estamos dando gracias a Dios todos los días, ¿no? Porque, pues fíjate, ¿no? Las cosas que han pasado en 2 semanas o que podían haber pasado, ¿no? Hay que dar gracias... Gracias a Dios.
Hombre, tú podías haber no conocido a tu hija.
Sí, esa es la verdad, ¿no? Ese es el precio que tenemos que estar dispuestos, ¿no? Los toreros.
Pero tú que eres un... No, se nos va la señal.
Se cortó.
Bueno, ya mañana hablamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta otro día. Me quedé
prometida, prometida, ¿eh?
Hombre...
Frank es un tío más, lo que pasa, es muy sensato, la gente es que lo conoce muy poco, la gente, el gran público.
Tiene una idea equivocada, ¿no?
Muy equivocada, es una persona muy sensata.
Sí, además él había decidido esta temporada no torear demasiado, tenía oportunidad para torear más, pero había prometido a su mujer haber toreado 19, 20 corridas, bueno, es una cifra razonable, pero bueno, la cornada te espera, torees una, torees 25, en cualquier momento, nunca lo sabes, puedes torear 30 y no te pasa nada, toreas 12 y al final... Bueno, ¿habláis holandés?
Sí.
Perfectamente.
Yo me metí aquí para aplaudir nada más.
Sí, sí.
¿Tú no? Naranjo, qué pena.
No, yo me crié más por la parte de abajo.
Ya, no.
Y entonces era francófono.
¿Sabéis
que...? Es agradable, además es un idioma muy suave y muy mono.
Sí, bueno, el holandés es muy parecido, prácticamente igual que el flamenco. Sí. el otro idioma belga, uh-huh. tiene reminiscencias, es decir, un alemán puede entender a un holandés con dificultad, como nosotros podemos entender a un portugués,
sí, más o menos, pero el holandés es más bonito, y que me perdonen los alemanes que nos están escuchando ahora, uh-huh. el holandés es un idioma desconocido para la mayoría y nosotros vamos a reivindicar el holandés.
Yo... No sabía nada, pero me alegra porque sabías. Yo hablo. En Albacete.
Iselangeleiden, Iselangeleiden, dai mein Herz, ihr rimmen es son, die son. Iselangeleiden, Iselangeleiden, is der Sommer son, die bam, bim, bon. Dicke Tag, singen, hulen, saule, sorge, duren, dicke Tag, de Tag, die bam, bim, bon. Dicke Tag, auf den Nachen, bleiche, tot, de Weichen, dicke Tag, de Tag, de Boom, bam, boom, da bis es bon.
Deberías alejarte un poquito más del micrófono para la interpretación.
¿Ah, sí? ¿Más todavía? Vale, perdón.
¿Qué?
Muy hermoso.
¿Qué?
Contratados para las fiestas de Lopagán, sin duda.
Muy bien, ¿eh?
Que cantar en holandés no es una cosa
fácil.
Y esta canción la gente la conocía en inglés del Festival de Eurovisión.
Sí, muy grande.
La letra es de Cecilia, ¿verdad?
Sí.
Leiden, Iselangeleiden, dein mein Herz, ihr Rhythmus im Dingelon. Iselangeleiden, Iselangeleiden, in der Sommersonne, die gibt ein Bambun. Dicke Tag, Dinge duren, Ula, so wir duren, Dicke Tag, Dicke Tag, Bang, Bambun. Dicke Tag, all die Nachen, Baby, all die Wachen, Dicke Tag, Dicke Tag, Dicke Tag, Dicke Tag, Dicke
Magnífico, magnífico. Sí, sí. Ha llamado Cruyff.
Muy espeluznante.
Ha llamado Cruyff. Es donde quiere y...
Que la J tiene que ser un poquito más dura, dice.
Estoy emocionado.
No, pero es... Es una canción muy bonita.
Muy bonita.
La canción sí es bonita.
Sí.
La canción es muy bonita.
En holandés más.
Y en holandés es mucho más bonita.
Mucho más.
Y,
mucho más sentida.
Y esto nos ha traído recuerdos del holandés que hablábamos en la infancia. Sí. Que bueno, que lo aprendimos en la infancia. Uh-huh. Tanto... Yo como yo.
Y entonces no nos conocíamos.
Y entonces no nos conocíamos.
Gran casualidad.
Una vez más, una canción holandesa nos ha unido en este programa.
De mucho.
Sí.
Que ya toca a su fin. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Una jornada de trabajo ya.
No, hemos dado de mano. ¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
De momento irme contigo, con Naranjo, con Navarro, etcétera, a celebrar este primer día de trabajo. Como luego os iréis a Sevilla y no os veré el pelo, tengo que aprovechar estos ratitos para tomar una cervecita, un vinito, algo fresquito, algo rico, que llevamos levantado desde muy temprano. Y luego a la tele. Querido, yo no tengo vida social. Yo voy de trabajo a trabajo.
¿Pero qué vas a hacer en la tele hoy?
Pues lo que hago todos los días de lunes a viernes, un programa muy mono, de 7:15 a 8:30 en Telemadrid, que está teniendo, por cierto, mucho éxito. Aquí en Madrid se llama.
¿Y a qué hora te vas a dormir?
Me voy... ¿Cómo eres? Mira, me voy a ir a dormir sobre las 9:30, que es la hora que tú me aconsejaste. Pero al final termino acostándome a las 10:15, porque sigo teniendo 2 niños, una mujer y un etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y te levantas a las...?
A las 5:15, 4:30, 5:15.
Ah.
¿Te parece mal?
Vamos, nenas. ¿Qué va a hacer hoy María José Navarro?
Pues mira, me voy a ir a depilar y hacerme los pies, bonito, Herrera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que he trabajado tantos años por la tarde que nunca he tenido una tarde y siempre me tenía que hacer estas cosas. Porque yo, mira, yo no enseño mucho, pero voy siempre muy aseada, muy limpia. Y entonces me he dicho, primera tarde que tienes libre, a depilarte, hija mía, quítate esos pelos. Y
¿técnica
esos
de pies. Depilación?
Cera fría. No me gusta mucho porque salen varices, pero, bueno, más que varices salen cabrillas, ¿sabes?
Pero la cera es ponerte la cera, aguantar, respirar y...
Sí, menos en algunas zonas que se hace con como con una espátula o un palito pequeño.
Por ejemplo, la zona perianal sí. Requiere, por ejemplo, algún tipo de
sí.
actuación cuidadosa.
Sí, o... sí, y contener la respiración.
No, sí. Y los pies exactamente es durezas, callos...
Exacto, espolones... Ojo pollos.
Ojo pollos. Ojo pollos. Alguien decía que la verdad que hablar de pies es no tiene charm.
¿Por qué? Un día tendríamos que hablar de hongos en los pies.
¿Sí? Hongos en los pies, ay. Hongos en los pies, qué bonitos. ¿Y qué va a hacer Naranjo?
Yo nada, no sé, tomar algo. Por cierto, tú, mira, vas a salir a la calle ahora. Sí. Haz favor de abrocharte el botoncito sí. que eres el hijo chico de Millán Astray.
No sabes la cantidad de WhatsApp que nos están llegando por el tema de...
El hijo chico de Millán Astray, con la camisa así. Sí.
No, como va al gimnasio.
Soy el novio de la
claro. policía. Claro. Por esa parte está ese. Muy duro, ¿eh?
Sí.
Tío, o sea,
te recuerdo que esa parte sabes? Lo que hay son costillas. ¿Eh?
Bueno, pero vamos a ver, duro. ¿Está duro? ¿He mentido?
No, es verdad, es verdad. Bueno. Vamos, y caballeros, lo hemos pasado muy bien en un día que ha resultado inolvidable. Aquí había más gente.
Una boda esto.
Que la salía el metro.
Madre mía.
Luego se irán y el 13 de enero no vendrá nadie, pero hoy la verdad es que la forma de arropar, el calor, el temblor, el afecto, el cariño con el que amigos, compañeros, algunos oyentes nos han... abrazado esta mañana, a lo largo de esta mañana, ha hecho que todo sea mucho más sencillo y mucho más fácil. Yo se lo agradezco de todo corazón. Disculpen los errores, pero ya saben ustedes que los programas de radio, hasta que no acabas de hacerte al traje de astronauta, pasan normalmente algunos días. Que lo pasen muy bien y que vuelvan mañana si les gustó.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombras.
Adiós, Goyo.
Adiós, Carlos.
He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlini.
De la mano del levante, de la loma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto.
Adiós, Naranjo.
Adiós.
He vuelto.
Que sí, que sí.
Un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos.
Y me pienso quedar.
He vuelto.
No saben cuánto
oirán
tiempo.
Como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto.
Mira.
He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco.
Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento.
Adiós, 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 adiós.
Siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otros bienes.
Volveremos mañana.
Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto.
A las 6:05 en Canarias.
¡Vamos! Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.
La próxima será mañana. Y mañana les espero aquí. Van a dar las 12, las 11 en Canarias. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.